La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
A partir de las 9 de la noche, de las 8 en Canarias, cuando empecemos la tertulia hoy con Lázaro, con Vara, con Cristina Losada, les vamos a contar una cosa. Dice Tomás Cuesta que en España no hay doble vara de medir, sino triple vara de medir. La de hoy se ha roto, la vara. Y perdón por Alejandro y su apellido, pero hoy hemos roto cualquier tipo de listón. Les he contado antes lo de la Comunidad de Madrid, tratando de buscar posibilidades de, cuando se apruebe la Sputnik, tener vacunas por su cuenta, lo que ha dicho Pedro Sánchez, lo que ha dicho Gabilondo. Atentos, por favor, a lo que les vamos a contar a partir de las 9 de la noche, porque muchos de ustedes se van a enterar a partir de esa hora. Estamos preparando esa información con Sara Becerro, y cuando se enteren a esa hora dirán: ¿pero cómo es posible que nos estemos enterando ahora? Bueno, pues este acertijo luego les doy la solución. Y hay otra cosa de la rueda de prensa que ha dado Pedro Sánchez esta mañana en Moncloa, que no les he contado porque merecía capítulo aparte. Y porque además Borja Medina se ha pasado trabajando todo el día para ofrecerles una información completa a propósito de lo que ha respondido el presidente del gobierno cuando le han preguntado por el ministro Marlaska. Escuchen.
Respecto al coronel Diego Pérez de los Cobos, tras haber conocido la sentencia de la Audiencia Nacional, ¿considera que fue acertada la decisión de cesarlo?
Tengo que decirle que el ministro del Interior cuenta con toda mi confianza. Con toda mi confianza.
El ministro Marlaska cuenta con toda la confianza de Pedro Sánchez. Pero tampoco era esa la pregunta. Pero bueno, Sánchez, por si acaso, ha dicho toda mi confianza, es decir, que aquí solo dimite Maxine Huerta. ¿Se acuerdan, no? Ahí por lo que dimitió Maxine Huerta y lo que ha venido después. Marlaska también dijo ayer que él no pensaba dimitir, pese a que había una sentencia de la Audiencia Nacional, que yo creo que le suena a Marlaska, porque creo que fue juez ahí, en la que se dice que purgó a Pérez de los Cobos por negarse a informarle sobre las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil por orden de una juez que había dicho que no se podía informar a nadie excepto a ella. Lo recordamos.
No tengo ninguna voluntad de dimitir y, en último término, también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia.
Pues este es uno más de los escándalos que ha protagonizado el que llegó a ser ministro con una de las mejores reputaciones dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y digo que es uno más porque si algo ha acumulado Grande Marlaska en el Ministerio del Interior durante este tiempo, son polémicas. Polémicas, escándalos y peticiones de dimisión. Borja Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Si te parece, vamos a repasar algunos de esos escándalos que han salpicado al ministro y alguna de las cosas que él prometió que iba a hacer y no hizo, Borja.
Sí, como dices, Dieter, Fernando Grande Marlaska, desde que está al frente de Interior, ha protagonizado graves polémicas, de las que todavía hoy seguimos sin respuesta y que no le han acarreado ninguna consecuencia al ministro del Interior, como por ejemplo la referente al tsunami democrático. ¿Se acuerdan cuando Marlaska dijo que terminaríamos sabiendo quién estaba detrás del tsunami democrático, el movimiento independentista que causó graves disturbios en la sentencia del Procés? Pues vamos a hacer memoria, era octubre de 2018.
Se está investigando y que la investigación está avanzada.
Y no dude que terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del tsunami democrático.
Pues ha pasado un año y medio, Dieter, desde entonces, y todavía no sabemos quién está detrás del tsunami democrático.
Bueno, pero tampoco vamos a ser muy exigentes, Borja. El ministro dijo que la investigación estaba avanzada, que no dudáramos que se iba a saber quién estaba detrás de los que asaltaban el aeropuerto del Prat, y año y medio después no lo sabemos. Puede suceder, puede pasar. Lo que ya es más chusco es que la policía o alguien de la policía o alguien del Ministerio del Interior haga un informe fake para concluir de forma burda y mentirosa que los dirigentes de Ciudadanos que habían acudido al desfile del orgullo en el año 2019 no sufrieron ningún ataque ni agresión, pese a lo que habíamos visto todos.
El confidencial Dieter publicó que el Ministerio del Interior había fabricado un atestado fake, que no lo había realizado la policía, un documento de 6 hojas en el que la fecha de elaboración no se corresponde con el día de autos o el día posterior, como marcan los protocolos, sino 2 días después. El mismo día que se redactó fue enviado al diario El País para que lo publicara este periódico. En ese supuesto informe policial no aparece ninguna firma ni datos sobre los responsables de la autoría. No se puede saber ni qué unidad lo redactó ni qué agente se responsabiliza del mismo, cuando debería aparecer al menos su número de identificación y su visé. Marlaska trató de explicarse, eso sí, sin mucho éxito.
Son informes de los órganos oportunos y de los órganos oficiales correspondientes. Serán remitidos, caso de que sean requeridos, a las autoridades competentes en su caso.
¿Pero qué unidad?
Y que lo reclamen.
¿Qué unidad concreta emitió?
La dirección, vuelvo a decir, esa cuestión debe de ser contestada y entiendan en esos contextos por la Dirección General de Policía, pero normalmente el centro de coordinación que lo llevó era la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad de Madrid.
Un escándalo en el que el ministro del Interior Marlaska, volvió a quedar impune y por el que se le acusó de hacer un uso político de la Policía Nacional.
No se sabe quién está detrás de Tsunami Democrático, pese a la promesa que hizo Marlaska, quién estuvo detrás de la fabricación del informe fake del Orgullo contra Ciudadanos, y tampoco se sigue sin saber nada de esa granada que alguien lanzó contra un centro de menas en el barrio de Hortaleza, en Madrid.
Ha pasado casi 1 año y medio del suceso y todavía no se sabe quién fue el autor del lanzamiento de la granada, y eso que el ministro del Interior parecía tenerlo más o menos claro. Marlaska ligó este hecho al discurso del odio, en referencia a Vox, que por esas fechas era partidario de cerrar el centro de menores por algunos sucesos delictivos que habían sucedido en la zona. Lo recordamos.
Se ha lanzado, mejor dicho, y en una bolsa de plástico, una granada, una persona desconocida al momento actual, se está investigando, evidentemente, hacia un centro de menores. Bueno, esto siempre, y por eso lo hemos dicho en más de una ocasión, lo preocupante de los discursos de odio. Todos esos personas, iba a decir otro, pero vamos a dejarlo en personas, que lanzan determinadas manifestaciones verbales creyendo que son inanes, que no tienen efectos, y llamar realmente a la xenofobia, a la discriminación, pues muchas veces es la antesala de hechos más graves.
También hace casi 1 año y medio de que Marlaska dijo esto y se lanzó aquella granada. ¿Pero qué pasa? ¿Que se pueden lanzar granadas contra centros de menores y no se detienen a los culpables en España? ¿Dónde está el Ministerio del Interior? O no había granada, o el Ministerio del Interior, muy mal. Como también cosas que ocurren que son sorprendentes, ¿verdad? Por ejemplo, que desaparezca, en este caso, no ha aparecido el que lanzó la granada, pero en el caso siguiente que va a contar Borja, lo que desapareció fue el exjefe del espionaje venezolano, el Pollo Carvajal, que se supone que estaba controlado por el Ministerio del Interior aquí en España.
La Audiencia Nacional había acordado su extradición a Estados Unidos, que lo acusaba de narcotráfico, pero cuando las autoridades policiales fueron a su domicilio, Carvajal ya no estaba y no pudieron localizarle. Fuentes policiales enseguida barajaron su ida de España, algo que produjo un fuerte malestar entre los sectores de la seguridad del Estado y de la inteligencia, también de Estados Unidos, que no descartan que el huido contara con información privilegiada sobre la decisión que iba a adoptar la Audiencia Nacional sobre su extradición al país norteamericano. Esas mismas fuentes policiales entienden que desde el Ministerio del Interior debería haber existido una sensibilidad especial sobre este caso. De cualquier manera, Dieter, 1 año y medio después, el exjefe del espionaje venezolano sigue en paradero desconocido y Marlaska no ha dado explicaciones sobre este asunto.
Fernando Lázaro publicó en El Mundo esa noticia sobre el malestar de la seguridad del Estado con el Ministerio del Interior por la fuga del Pollo Carvajal, que tampoco sabemos dónde está, 1 año y medio después. Y otro asunto comprometido para Marlaska. ¿Se acuerdan ustedes, porque aquí parece que lo olvidamos todos, de la crisis diplomática que se abrió con Bolivia en diciembre del 19 y que puso a nuestra Policía Nacional en una situación muy comprometida?
El País Iberoamericano denunció que miembros de la Embajada Española trataron de acceder a la Embajada de México en La Paz, en concreto 4 agentes encapuchados del grupo de élite de los GEO. En esa sede diplomática se encontraban refugiados hasta 10 altos cargos del gobierno de Evo Morales, por eso en la calle había agentes bolivianos custodiándoles, que fueron los que impidieron, según Bolivia, la entrada de los policías españoles a la residencia mexicana. Desde el gobierno de La Paz relacionaron este suceso con la investigación que comenzó a realizar el nuevo gobierno boliviano contra la consultora Neurona vinculada a Podemos. Marlaska nunca llegó a dar explicaciones sobre la participación de la policía española en este asunto.
Y muy sonadas también fueron la polémica relacionada con lo que dijo el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, en rueda de prensa hace justo un año, en abril de 2020.
Sí, seguramente nuestros oyentes la recuerden. El general Santiago, en referencia a los bulos que se podían difundir en las redes sociales, dijo aquello de que la Guardia Civil estaba trabajando para minimizar el clima contrario al gobierno por su gestión en la crisis general ante la pandemia. El general no estaba improvisando, sino leyendo el folio, y ante el revuelo creado, Fernando Grande Marlaska optó por echar balones fuera.
Un lapsus del general al contestar.
Pues un lapsus del general al contestar. Esta no fue la única purga de Marlaska. Por esas fechas se produjo la del coronel Pérez de los Cobos. Digo purga, al contrario, a Santiago le ascendieron por decir esto que había dicho y que se lo habían escrito. Al coronel Pérez de los Cobos le purgaron por negarse a informar al Ministerio del Interior de las investigaciones de una juez que estaba llevando a cabo en relación con las manifestaciones del 8 de marzo y que estaba preguntando por el papel de Fernando Simón. Marlaska dijo entonces, como ahora, que no pensaba dimitir.
No voy a dimitir porque no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad.
Y a la purga de Pérez de los Cobos se le sumó la de José Antonio Nieto, el jefe del Departamento de Riesgos Laborales de la Policía Nacional en plena pandemia.
Nieto es el comisario que exigió en una nota interna, ya en enero, la compra de mascarillas y guantes para los agentes del cuerpo. Fuentes policiales aseguraron a Libertad Digital que Interior se quitó del medio a José Antonio Nieto al ser un testigo incómodo, ya que puso de manifiesto que se pudo trabajar en la lucha contra el virus meses antes de que lo hiciera el gobierno. Marlaska volvió a despachar el asunto echando balones fuera.
Y respecto al cese del jefe de servicios, no fue el ministro, fue quien correspondió, su superior quien correspondió. Es un puesto de libre confianza, mucho más fácil evidentemente hubiera sido no cesarle. Pero la lealtad es una cuestión que corresponde valorarla al jefe inmediato del mismo.
La lista de Marlaska es interminable, Borja, es interminable, porque ¿cómo dejar fuera el escándalo de la crisis de los cayucos en Canarias?
La oposición pidió ahí su dimisión, Dieter, después de que la policía facilitara la salida de más de 200 inmigrantes del muelle de Arguineguín sin tener un lugar donde ir y por ofertar vuelos con inmigrantes de Canarias al resto de la península. Adivinar lo que dijo Marlaska cuando le pidieron la dimisión.
No voy a dimitir. Este gobierno y este Ministerio del Interior y el conjunto de los ministerios del gobierno llevan trabajando 2 años y medio en materia migratoria, haciendo de nuevo política migratoria como se había dejado de hacer durante 7 años.
Bueno, pues tampoco dimitió por lo de la crisis de los cayucos. Le recuerdo, la policía, alguien dio la orden para que se dejaran a 200 inmigrantes en el muelle de Arguineguín, los sacaran y los dejaran en una ciudad donde la alcaldesa dijo sí, pues en el autobús a la delegación del gobierno. Fue un martes, lo sé, porque hemos entrevistado muchas veces a aquella alcaldesa de Mogán en este programa. Y una de las cosas más indignas del Ministerio del Interior en época Marlaska son los viernes basura. Acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco o cercanas al País Vasco. Si de esto ya, de por sí, provoca repulsa, imaginen si encima se hacen en contra de los informes de las penitenciarías donde están esos terroristas de la ETA, Borja.
Y eso es en contra de lo que dijo el propio Marlaska. El ministro del Interior afirmó que esos traslados se harían conforme a los criterios de instituciones penitenciarias, pero cada viernes podemos comprobar que no es así. Recordemos lo que decía Marlaska.
La Ley General Penitenciaria se aplica individualmente. Se seguirá aplicando individualmente. Se progresará en grado a los presos de la organización terrorista ETA que merezcan ser progresados de grado conforme a la ley y conforme a los criterios que establecen los funcionarios, a las juntas de tratamiento, a los jueces de vigilancia penitenciaria.
Mira, si te parece, Borja, vamos a ser generosos y vamos a quitar lo de tsunami democrático. Marlaska dijo, les vamos, enseguida se va a saber quién está detrás. Un año y medio después no se sabe, pero bueno, puede ser que en un acto de euforia se le pasara el decir esto. Pero el informe fake contra Ciudadanos por la agresión a la gente de Ciudadanos en la cabalgata del orgullo. La granada lanzada a un centro de Menas en Hortaleza que Marlaska dijo... sí, hombre, esto por el discurso de Vox contra los Menas. La han lanzado, estaba en una bolsa. Vamos a detenerle enseguida, año y medio. La fuga del Pollo Carvajal. La fuga del jefe del espionaje venezolano en España que le teníamos aquí y ya no se sabe dónde está. El intento de entrar en la embajada de Bolivia, geos de la Policía Nacional para sacar a gente que estaba en la embajada de México en Bolivia, oye, que hay que sacarles de aquí, que esto es lo mismo cantan. Lo del general Santiago diciendo que hay que minimizar el clima contrario al gobierno. La purga del coronel Pérez de los Cobos. Y la purga, que a veces se olvida, del jefe del Departamento de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, que dijo, oye, hay que comprar material para nuestros policías, que estamos en enero y hay una pandemia mundial. Tú, a la calle, que Fernando Simón ha dicho que no tienes ni idea. La polémica de Arguineguín, el muelle que no podía pronunciar Marlaska porque alguien ordenó coger a 200 inmigrantes para que no aparecieran allí y dejárselos a la gente en la puerta de sus casas en Mogán y acercar etarras al País Vasco en contra de los informes penitenciarios. No está mal para alguien del que hoy ha dicho el presidente del gobierno goza de mi plena confianza. Al final han sido 15 minutos, Borja. Tú decías, esto va para largo, ¿eh?
Y va para largo, sí.
Me pregunto yo. Tenemos un programa por delante brutal. ¿Lo escuchará alguien hoy? ¿O todo el mundo va a estar con el partido? El fútbol se puede ver con el volumen bajado, aviso. Pero es que además, lo que les vamos a contar a las 9 de la noche... Alejandro Vara, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Todo pasa por Dieter y lo de la Champions, esto, ¿quién importa, por favor?
Sobre todo,
hoy, Vara, es un día que mira, no es para perdérselo.
Tu compadre Tomás Cuesta dijo aquí en este programa, Fernando Lázaro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Dieter, no hables ya de doble vara de medir, es triple vara de medir, a la hora de lo que hacen unos y lo que hacen otros. ¿Ha sido, Fernando Lázaro, no, ha sido hoy una de las polémicas políticas y mediáticas la exploración por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de tratar de conseguir vacunas al margen del gobierno de España?
Se ha sido, vamos, la que quiere llevar a primer plano en Moncloa. Para eso ha dado básicamente una rueda de prensa partidista, no del presidente de gobierno.
Ángel Gabilondo lo ha aprovechado para
quitárselo
del soso serio y formal, sí, y ponerse a hacer bromas. Por favor, el que quiera informarse de verdad... Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero el que quiere informarse de lo que pasa en este país, que no se pierda lo que nos va a contar Sara Becerro en unos minutos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.